nosotros presentamos la denuncia en la justicia federal, el juez federal se declaró incompetente para actuar, la mandó a la justicia provincial se declaró incompetente para actuar también, es decir, ninguno se quería hacer cargo de investigar, y esto nos forzó a llevarlo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que decidiera quién investigaba. A nuestro juicio tenía que ser la justicia federal, porque había una violación de la ley de financiamiento de los partidos políticos, porque se hizo este subsidio desde el gobierno de la provincia para financiar ilegalmente con fondos públicos la campaña del 2017 del PJ de San Luis, que era una campaña nacional, además por cargos nacionales, sí. Y por eso lo denunciamos en la justicia federal, y también, por supuesto, porque nos da más garantía que sea la justicia federal la que investigue y eventualmente vaya a la Cámara Nacional de Casación Penal y no la justicia de San Luis, donde el gobierno maneja a los jueces. Afortunadamente, después, si bien ha pasado mucho tiempo y hemos perdido 2 años valiosos de investigación en los que se podría haber recolectado pruebas, avanzado mucho, finalmente la Corte Suprema de Justicia saca esta resolución que se dio a conocer ayer, donde establece que debe ser la justicia federal, como nosotros habíamos pedido, la que investigue y debe ponerse en marcha a poder recabar las pruebas y avanzar con esta causa.
Bueno, y en lo personal, ¿no? Porque después de haber hecho esa denuncia en el año 2017, vos explicabas también el comportamiento de jueces federales y jueces provinciales, pero agarro un poco de bronca, si se quiere, entre comillas, la palabra por ahí no es la correcta, pero frustración de decir que recién ahora pasen 2 años, porque como bien decís vos, los primeros momentos en cualquier investigación, de cualquier índole que sean, son vitales, digo. Esa lectura, vos como ciudadano argentino, como ciudadano de la provincia de San Luis, ¿da bronca, digo, este accionar de los jueces? Porque en definitiva los jueces después nadie los investiga, ¿no?
Sí, da bronca eso y frustración de las demoras, de que se esté siempre evaluando los tiempos políticos, por ahí los jueces son más políticos que los propios, que nosotros mismos los políticos.
Claro, sí.
Y me parece que era necesaria esta resolución de la Corte para dar cierta credibilidad al sistema, porque si no, fíjate, hay hechos de corrupción, nadie los investiga, la gente dice no pasa nada, si uno denuncia dicen, bueno, denuncias igual no va a pasar nada, entonces se pierde totalmente la credibilidad en el sistema. Entonces el hecho de que aunque sea tarde venga esta resolución y diga, bueno, no, lo que presentaron los diputados tenía un fundamento. Hay acá un encubrimiento de la utilización de fondos del presupuesto público para violar una campaña, un financiamiento de campaña, y esto hay que investigarlo. Porque además tomemos la dimensión, esta firma que hizo el gobernador de 80 millones de pesos para un subsidio de la nada y con un trámite velocísimo, violó en 20 veces lo que era el límite para la campaña. La campaña tenía un límite de 4 millones de pesos de financiamiento y con un solo subsidio superó 20 veces ese límite. Entonces convirtió en ridícula toda la legislación del Congreso sobre el financiamiento de campaña.
Sí. Entonces, además existen otros delitos también, ¿no? Digo, si se comprobase esto, además existen otros delitos, otras violaciones de lo que decís respecto a la campaña electoral.
Sí, claro,
¿no?
Porque la violación de la ley de financiamiento de los partidos es sustancial porque desequilibra la competencia electoral, obviamente, pero después hay un delito de base que es la malversación de los fondos públicos provinciales, porque no podés usar el presupuesto público de la provincia para hacer campaña. Y fue tan evidente, tan grosero, que no puede quedar en algo de decir, no, bueno, ya pasó el tiempo, ya la elección fue, ya el 2017 pasó, estamos en otro momento, pero si no queda como que las cosas van sin sanción, cualquiera puede hacer lo que se le da la gana y no hay justicia. Entonces, más tarde o más temprano, el hecho de que esta decisión se produzca, de que la Corte Suprema ordene la investigación, para nosotros es un respaldo muy grande. Es decir, que en el rol de contralor que tenemos como diputados, al final da sus frutos, ¿no? Y también tomemos que esto no es un triunfo, es un primer paso. Porque lo que hemos logrado después de 2 años es decirle, bueno, investigue, ¿no? No se pueden lavar las manos, tienen que investigar. Eso es lo que está diciendo. Ahora falta investigar toda la causa, ¿no es cierto? Y que avance. Y tengamos en cuenta que las causas de corrupción en Argentina duran en promedio 14 años. Yo creo que va a marcar un precedente, porque hoy se hace todo eso tan fácilmente o tan livianamente porque está el escudo de la impunidad. El saber que se puede hacer, que no va a haber ninguna sanción, nadie va a ser investigado, ni condenado, ni nada. El hecho de que haya un pronunciamiento tan fuerte del máximo tribunal del país diciendo no, miren, esto no se puede dejar pasar, sino que esto se investiga y deben investigarlo, es una señal para terminar con la impunidad. Debemos hacer que llegue a buen término y se complete toda la causa, ¿no? Para que se pueda restaurar plenamente la credibilidad de la ciudadanía de decir si la haces, la pagás. Que eso es lo que falta en nuestro sistema judicial, y sobre todo respecto a los políticos y los que administran fondos públicos, así van a ser responsables por lo que han hecho. Vos sabés que ha habido muchos movimientos judiciales en estos años sobre la corrupción, pero falta ver más condenas en concreto.
Exactamente.
Que aquellos que han sido corruptos lo pagan y son sancionados.
En este mal endémico de la corrupción, y transversal lamentablemente, ¿es una tranquilidad pese a la demora, el tiempo que pasaron 2 años, que bueno, por lo menos sea una investigación de la justicia federal y no de la justicia provincial, donde ustedes ya en más de una ocasión han demostrado que no hay garantías en la justicia provincial de San Luis?
Totalmente, totalmente. La verdad, justicia, que hubiera, si se hubiera resuelto que iba a la justicia provincial, eso era garantía de impunidad y el tema moría ahí. La justicia federal, si bien la propia justicia federal de San Luis también tiene sus vínculos con el poder y por eso muchas veces hemos planteado recusaciones y demás, tenemos la posibilidad de que terminen subrogando otros jueces, de que llegue a instancias superiores, y de esa manera nos dé más posibilidad de que realmente sea el tema investigado.
Alejandro, vos sos abogado, tenés estudios muy importantes en el exterior, la verdad es que estás muy bien formado, y hay varios funcionarios, ¿no? Al margen de Alberto Rodríguez A, Sergio Freises, Natalia Zavala Chacur, el contador general también, que enseguida te voy a hacer una pregunta respecto a esto, Adolfo Rodríguez A y Gisela Bartaletis. ¿Qué podría pasar si se comprueba que aquí hubo un delito, malversación de fondos, con los 80 millones de pesos? ¿Qué podría pasar para con ellos?
Siempre hay distintos grados de participación en el delito, ¿no es cierto? Y entonces en función de eso es distinta la calidad o la sanción. Acá claramente hay quienes han sido beneficiados por los subsidios, por la fundación, por los candidatos mismos, pero está quienes dispusieron el desvío de los fondos directamente, que son el ministro, que recordemos, un ministro que ya está condenado por otra causa, por la renuncia anticipada de los jueces, está condenado por la justicia federal, tiene su historial, digamos, en esto, y ahora intervino en habilitar ese expediente y en darle el subsidio a una fundación que acababa de comenzar su existencia y que con una simple hojita, una simple carilla, pidió el subsidio sin más fundamentación y el ministro se lo otorgó. Y después está, por supuesto, la intervención del gobernador, que es el que dispone, en definitiva, la reasignación de los fondos y le da la posibilidad de recibir el subsidio y esos 80 millones de pesos. Esas son las responsabilidades más graves, ¿no?
Te cambio de tema. Recién yo te nombraba a Daniel Marone, quien es el contador general de la provincia de San Luis. Ya en una comisión de finanzas allí en la Cámara de Diputados había expresado que los gastos de fondos reservados del actual gobernador durante el 2018... en el presupuesto estaban previstos que sean de 30 millones de pesos, fueron de 126 millones de pesos. Digo, ¿qué se hace con esta aberración?
Eso es terrible lo que se discutió ahí en la Cámara, porque mostró el oscurantismo que hay en las finanzas públicas de San Luis. El contador general buscó ser muy correcto en sus expresiones, muy prudente, mantenerse en el margen de lo que la ley dice, pero la verdad es que estamos en un estado que... es oscuro. No es casual que San Luis está último entre las provincias argentinas en ranking de transparencia presupuestaria, porque en dos palabras, ¿qué nos dijo? Que se escuda en la ley para no decir en qué gastaron los fondos reservados, gastaron 125 millones de pesos, que no sabemos en qué, el gobernador. Gastaron 415 millones de pesos en medios de comunicación, pero sin indicar a quiénes, cuánto y por qué. sabemos obviamente que el diario La República es el principal beneficiario de eso, pero no sabemos por cuánto el contrato. Y después, frente a cada cuestión que preguntamos para que se rindiera cuentas de lo que se había gastado, la respuesta siempre era que habían tercerizado los fondos a través de la SAPEM. Entonces, quedó claro que la SAPEM son el gran agujero negro del financiamiento del Estado en San Luis. Entonces, por ejemplo, ¿en qué se gastó esto de 109 millones de pesos en la Pedrera? No, bueno, fue la puesta en marcha de la Pedrera, se lo dimos a la SAPEM, y la SAPEM después contrató con otro.
Claro.
¿Y en qué se gastaron? Bueno, se lo dimos a la SAPEM. Siempre la respuesta es se lo dimos. Entonces hay cifras millonarias que se dieron a la SAPEM, que obviamente los beneficiarios reales son otros, que no sabemos quiénes son, porque los sacan del ámbito de la administración central y se lo dan a la SAPEM, y la SAPEM se lo da a tercero. Es gravísimo eso como mecanismo de financiamiento, bueno. Pero... es, y no es la excepción, sino que es el mecanismo de financiamiento regular de la provincia.